Dios bendiga a cada uno de ustedes. El sermón de esta mañana tiene como tema arrepentimiento y está basado en el libro de Nehemías capítulo 9. Hay mucho en nuestra sociedad actual sobre aceptar tu historia, ya sea que se trate de estatuas que la gente quiere remover debido a la vista problemática que la persona tenía cuando vivió, o artefactos de museo que fueron tomados de otras culturas y naciones y necesitan ser devueltos. Luego están los llamados a maestros y conferencistas para enseñar historia de manera diferente, para ver nuestra historia a través de una lente diferente. Definitivamente, hay mucho en la sociedad actual sobre cómo aceptar nuestra historia. Independientemente de lo que pienses sobre esos debates, no hay duda de que nuestro contexto histórico influye y da forma a nuestra realidad actual. Nuestra nación hoy es como es, debido a toda una sucesión de decisiones y acciones históricas. Estamos donde estamos debido a las decisiones, buenas y malas, de aquellos que nos han precedido. Eso es cierto para la sociedad en su conjunto, es cierto para la iglesia en su conjunto, y es cierto para la iglesia Harper. En el pasaje de esta mañana vemos que el pueblo de Dios, la nación de Israel, acepta su historia y sus implicaciones para su realidad actual. Como saben, estamos trabajando en el libro de Nehemías, y este hombre, Nehemías, fue de Persia a Jerusalén para reconstruir los muros y las puertas y para ver al pueblo de Dios renovado y transformado espiritualmente. Vimos la semana pasada que para que eso ocurriera se necesitaba la palabra. La palabra necesitaba ser predicada, necesitaba tener una prioridad en la comunidad. La gente necesitaba responder a la palabra y necesitaba obedecerla. Y en el capítulo 8, la palabra ocupó un lugar central cuando se pide a Esdras, el escriba, que predique la palabra. Notamos la prioridad de la palabra y la respuesta a la palabra y la obediencia de la gente a la palabra al reencontrarse con la palabra en el séptimo mes del año, el mes del festival. Se sentaron bajo la palabra de Dios, el primero del mes de la fiesta de las trompetas. Sin duda observaron el día de la expiación, el día 10 del mes, y luego se lanzaron a la fiesta de las cabañas o tabernáculos el día 15 del mes. Este fue un festival de 8 días que los llevó hasta el día 23 del mes. Pero aún no habían terminado. Tan pronto como se desmantelaron todas las cabinas, la gente se reunió el 24 del mes para llegar a un acuerdo con su historia y llegar en arrepentimiento. Verás, en el versículo 1, la gente se reunió e hicieron una asamblea y vinieron con ayuno. Vestían sacos y tenían tierra en la cabeza. Su apariencia exterior reflejaba el dolor de sus corazones y su actitud arrepentida. Se separaron de todos los extranjeros, todos los que no estaban entre el pueblo de Dios, y vinieron confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Llegaron a lidiar con su propia pecaminosidad, pero también a aceptar su historia y la iniquidad de sus padres. Nuevamente, estaban firmemente comprometidos con la palabra. El versículo 3 nos dice que estuvieron de pie mientras se leía el libro de la ley del Señor durante un cuarto de día, es decir, 3 horas más o menos, y luego durante otro cuarto de día, es decir, otras 3 horas más o menos. Así que ellos confesaron su pecado y adoraron al Señor. Los levitas se reunieron en las escaleras y luego dieron voz a la confesión y la adoración del pueblo en esta oración. Con 3 horas de confesión y adoración, esta oración registrada aquí es solo una muestra de lo que sucedió ese día. Quizás más que una muestra, quizás esto se grabe aquí para dar voz a los corazones y pensamientos de un pueblo arrepentido. Y es una oración que está totalmente saturada de Biblia. Uno de los comentaristas sugiere que hay 88 citas y alusiones diferentes a otras partes de las escrituras del Antiguo Testamento en esta oración. está repleto de escrituras. Fíjense que en primer lugar, ellos reconocen la grandeza de Dios. Antes de que pueda tener lugar un verdadero arrepentimiento, es necesario que haya un reconocimiento de la grandeza de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Es necesario que haya un verdadero reconocimiento de contra quién se ha pecado, y a medida que los levitas dan voz al arrepentimiento del pueblo, dejan en claro la grandeza de Dios. Se enfocan en quién es Dios. El versículo 5 dice: Levántate y bendice al Señor tu Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre, que es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Se reconoció que este Dios era digno de adoración verdadera. Verdadera adoración que involucra escuchar las Escrituras, alabar a Dios, orar, confesar el pecado y separarse de lo que desagrada a Dios. Entendieron que cuanto mejor conozcamos las Escrituras de Dios y respondamos a ellas, mejor conoceremos a Dios y seremos más como Él. Si ignoramos la palabra, ignoramos a Dios y perderemos su bendición. Así que los levitas emiten una orden a todo el pueblo, y es una orden de que debe haber gozo en obedecer. Alaba al Señor, Él es tu Dios. Él es el único desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el que tiene un nombre glorioso y es exaltado sobre todo. Él es más alto que tu mayor bendición, digno de infinitas más alabanzas de las que un simple mortal podría merecer y podría ofrecer. El versículo 6 dice: Tú eres el Señor, solo tú. Él, solo Él es Dios y no hay otro. Este es Dios ante quien la gente ha venido. Este es Él. También se enfocan en la grandeza de lo que Dios ha hecho. El verso 6 en su parte B dice: Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y los preservas a todos, y el ejército de los cielos te adora. El Dios contra el que han pecado, el Dios ante el que se encuentran, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que existe, existe porque Él lo hizo. Los cielos arriba, la tierra abajo, los mares y todo lo que hay en ellos, todo fue hecho por Él. No solo lo hizo todo, sino que lo conserva todo. La tierra sigue girando porque Él la hace girar. La vida continúa porque Él la hace continuar. En última instancia, es Él quien infla y desinfla nuestros pulmones y hace que nuestro corazón lata. Él es quien hace que la noche siga al día. Lo conserva todo. Como tal, todas las huestes del cielo le adoran, y Él también es digno de nuestra adoración. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Este es el gran Dios del universo ante el que ellos están. Es contra Él contra quien han pecado. Es contra Él contra quien se rebelaron sus padres. La grandeza de Dios. Necesitamos asegurarnos de no olvidar lo grande que es nuestro Dios. No nos decepcionamos en la presencia de nuestro Dios. Es el gran Dios del cosmos y no hay nadie como Él. Habían recuperado ese entendimiento en este séptimo mes del año, este mes de banquete, y esa comprensión había trasladado el banquete al ayuno al reconocer su pecado. La grandeza de Dios. A continuación, observe que también reconocieron la bondad de Dios. La mayor parte de esta oración es un recuento de su historia, es una reconciliación con su historia. Hay una serie de oraciones como esta en los Salmos y en otros lugares, y como en la oración consideran su historia, son muy conscientes de la bondad de Dios. A lo largo de su historia pueden ver las múltiples bondades de Dios. Cualquier falta que se identifique no es una falta de Dios. Él es un gran Dios y un buen Dios. Reconocen su bondad al elegir un pueblo. En el versículo 7 ellos dicen: Tú eres el Señor, el Dios que eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio el nombre de Abraham. Recuerde que Abraham era un pagano que adoraba a la luna de Ur en el actual Irak. Él no era un seguidor del único Dios verdadero, pero Dios lo eligió. Dios lo bendijo y Dios hizo un pacto con él, y nada iba a evitar que ese pacto se cumpliera. En su bondad, Dios se reveló a sí mismo a su creación, en parte eligiendo a un hombre llamado Abraham para bendecir y a través del cual bendecir a las naciones. Reconocen la bondad de Dios al elegir un pueblo. Ellos reconocen la bondad de Dios al darles una tierra. En el versículo 8 dice: Encontraste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él el pacto de dar a su descendencia la tierra del cananeo, el hitita, el amorreo, el fereceo, el jebuseo y el jerjeseo. Y has cumplido tu promesa, porque eres justo. Hay una gran fascinación en el hecho de que Dios les había dado una tierra. Se menciona alrededor de 10 veces en el capítulo. Eche un vistazo al versículo 22, donde la oración trata de la parte de la conquista de su historia, donde dice: Y les diste reinos y pueblos, y les asignaste todos los rincones. Entonces tomaron posesión de la tierra de Seón, rey de Esbón, y de la tierra de Og, rey de Basán. Creo que hay un enfoque en la bondad de Dios al darles una tierra, porque lo que tienen actualmente es una fracción de lo que solían tener. Están de regreso en Jerusalén. Se establece la adoración en el templo. Los muros y las puertas están en su lugar. Pero eso es pequeño en comparación con el reino unido bajo David y Salomón. Se les recuerda que, a pesar de toda la rebelión, todo el desorden, Dios se ha mantenido fiel a sus buenas promesas de darles una tierra. La bondad de Dios se demuestra al elegir un pueblo, al darles una tierra. Su bondad también se muestra al librarlos de la servidumbre. Desde el versículo 9 en adelante tenemos un resumen de la historia del Éxodo, cómo Dios vio la aflicción de sus padres en Egipto y escuchó su clamor, cómo hizo señales y prodigios contra los egipcios y los condujo con columna de nube de día y columna de fuego de noche, cómo llevó a su pueblo a un lugar seguro y quitó a sus opresores en juicio. Reconocieron que este Dios era un salvador, un libertador, que liberó a su pueblo de la esclavitud. También reconocieron la bondad de Dios al dar sus leyes. Versículo 13 dice: Dios no les dejó sin decirles de cómo iban a vivir para él y seguirlo. Les dio su ley. Bajaste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste reglas correctas y leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos. Versículo 14. Y les diste a conocer tu santo día de reposo y les ordenaste mandamientos, estatutos y una ley por medio de tu siervo Moisés. En su bondad, Dios les mostró cómo vivir. Les dejó claro lo que quería. A medida que los levitas guían al pueblo en oración, reconocen la grandeza de Dios y meditan en la bondad de Dios al elegir un pueblo, dar una tierra, liberar de la servidumbre, dar buenas leyes. ¿Notaste cuando se leyó el pasaje que demostró su bondad al dar su espíritu? El versículo 20 dice: tú diste tu buen espíritu para instruirlos, y no detuviste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. O el versículo 30, donde dice: durante muchos años los soportaste y los advertiste por tu espíritu a través de tus profetas. Ellos pueden ver la grandeza de Dios y la bondad de Dios. Están minando las riquezas de las Escrituras para obtener una comprensión clara del Dios al que están llegando y cuán bueno es este Dios en verdad. Este es un gran modelo de oración. No sé ustedes, pero con demasiada frecuencia mis oraciones se tratan de mí, y no se trata de mí. Permitamos que nuestras oraciones se empapen de las Escrituras. Permitamos que nuestras mentes se llenen de la grandeza de Dios, y la bondad de Dios realmente nos orienta correctamente. Si estamos hablando de nuestra historia personal, la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestra nación o la historia del mundo, podríamos llenar volumen tras volumen sobre la grandeza y la bondad de Dios. Eso es lo que hace que su pecado, rebelión y rechazo de Dios sea mucho más terrible, doloroso y feo. Este es un gran Dios y un buen Dios, y se han rebelado contra Él y lo han rechazado. Lo esperanzador es que lo reconozcan. Ellos pueden verlo. La oración ha hablado de la grandeza de Dios y la bondad de Dios. En tercer lugar, se ocupa de la pecaminosidad del pueblo. Durante el versículo 16 en adelante, comience a ver el patrón repetido de la pecaminosidad de la gente. Empezamos a ver que se meten en esta perpetua desobediencia y rebelión. Los versículos 6 al 15 nos hablan de la grandeza y la bondad de Dios al darles tanto. En los versículos del 9 al 15 se nos dice del gran rescate de Dios de su pueblo de la esclavitud en Egipto, y en el versículo 16 la rebelión pecaminosa mientras tratan de volver a Egipto y establecer un Dios falso. Luego, desde el versículo 22 en adelante, vemos los días de la conquista y el establecimiento de la tierra prometida. Tal vez recuerden que lo analizamos en detalle recientemente en nuestros estudios sobre Josué. Dios dio la misma bendición de la tierra, pero en el versículo 26 se rebelaron. Luego, desde el versículo 27 pasamos al período de los jueces, donde hubo este ciclo constante de rebelión, luego el castigo, luego el arrepentimiento, luego el rescate, solo para ser seguido por más rebelión. Luego, alrededor del versículo 30 tenemos más rebeliones en su pasado más reciente, lo que resultó en que perdieran la tierra y fueran llevados al exilio. Existe esta rebelión en curso siglo tras siglo contra Dios, ya sea la generación del Éxodo, o la generación de la conquista, o la generación de los jueces, o los días de los reyes y los profetas. Es solo un gran ciclo de pecado, rebelión y rechazo de este gran y buen Dios. Hay algunos aspectos específicos de la pecaminosidad de las personas en los que se enfocan y vale la pena llamar nuestra atención. ¿Notaste que el versículo 16 nos dice que fueron pecadores al actuar con presunción? Sabían que Dios era grande y bueno, se sabían elegidos por Él y actuaban con presunción. Dieron a Dios por sentado, simplemente asumieron que Él estaría bien con cualquier cosa que decidieran hacer. Lo habían visto abrir un mar para permitirles caminar por tierra seca, y sin embargo refunfuñaron y gimieron y lo dieron por sentado. Fueron pecadores en su desobediencia, según el versículo 17 o el versículo 26. Simplemente no querían vivir de la forma en que Dios quería que vivieran. Simplemente no querían someterse a Dios y su voluntad y sus caminos. Por lo que generación tras generación tomaron el asunto en sus propias manos e hicieron lo suyo. Fueron obstinados, endurecieron su cerviz, según el versículo 16 y el versículo 29. Simplemente se negaron a obedecer. Ahora podemos mirar hacia atrás con un ojo crítico sobre la pecaminosidad de estas personas de antaño. Pero seríamos tontos si eso no nos llevara a mirar nuestra propia pecaminosidad, porque en muchos sentidos somos como estas personas de antaño. Podemos vivir con presunción, pensando que dado que el Señor Jesucristo nos salvó, nos redimió y nos perdonó a través de su sacrificio en la cruz, no importa demasiado cómo vivamos. Podemos ser terriblemente desobedientes a la palabra del Señor y no pensar mucho en ella. Podemos tomar toda clase de decisiones pecaminosas y rebeldes, y podemos ser tan rígidos y obstinados como cualquiera de estas personas. Y si hay algo peor, es que nosotros seamos así. Sabemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Podemos mirar hacia atrás a la cruz y el precio que se pagó, y aún así rebelarnos, aún así desobedecer, y aún así endurecer nuestra cerviz, pero dar gracias a Dios por la gracia de Dios. Esto es lo siguiente que vemos en el pasaje. Hasta ahora hemos visto la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la pecaminosidad de la gente una y otra vez, y el próximo aviso: la misericordia de Dios. Porque sin misericordia, Dios habría abandonado a su pueblo hace mucho tiempo. Sin embargo, había muchos aspectos de su misericordia. Vemos la gracia de Dios en su paciencia. Puedes ver que mientras generación tras generación se rebelan, desobedecen y se apartan de Él, Dios persiste, espera, camina con ellos y se aferra a ellos. En la oración del pueblo reconocen la misericordiosa paciencia de Dios. En el verso 18 dicen: incluso cuando se hicieron un becerro de oro y dijeron: este es su Dios que los sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, en tu gran misericordia no los abandonaste en el desierto. La paciencia de Dios con las personas que se rebelan es una evidencia de su gracia. Pero sabes, hay otra evidencia de la gracia de Dios que es menos obvia. Vemos la gracia de Dios en el juicio. Un padre que no disciplina a un niño no le está haciendo ningún favor a ese niño. Se necesita disciplina para guiar en el camino correcto y prevenir daños graves. Dios en su gracia disciplinó a su pueblo. No los abandonó, los disciplinó. Mira el verso 27. Hablando, creo yo, del periodo de los jueces, la oración dice: por tanto, los entregaste en mano de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Como veremos en un momento, este fue un juicio lleno de gracia. En el versículo 30, esta vez en relación a su pasado más reciente, inmediatamente antes del exilio, dice: por muchos años los soportaste y los advertiste por tu espíritu a través de tus profetas, sin embargo, no quisieron escuchar. Por tanto, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Nuevamente, juicio de gracia. Podían ver cómo Dios estaba obrando en su contexto histórico para llevarlos al lugar en el que ahora se encuentran, en Nehemías 9. Dios demuestra su misericordia con paciencia y juicio, pero lo más maravilloso es lo que demuestra en su misericordia. Entendieron que era un Dios misericordioso. El versículo 27 dice: y en el tiempo de su sufrimiento te clamaron, y tú los escuchaste desde el cielo, y conforme a tus grandes misericordias, les diste libertadores que los salvaron de la mano de sus enemigos. Versículo 28. Pero después que descansaron, volvieron a hacer el mal delante de ti, y los dejaste en manos de sus enemigos para que se enseñorearan de ellos. Sin embargo, cuando se volvieron y clamaron a ti, oíste desde el cielo, y muchas veces los libraste conforme a tus misericordias. Versículo 31. Sin embargo, en tus grandes misericordias no los acabaste ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Dios, en juicio por su rebelión, trajo dificultades a sus vidas, y esa dificultad tuvo una intención misericordiosa. Fue diseñado para hacer que clamaran al Señor, y Él, en su misericordia, les dio libertadores, salvadores, que los salvaron de las manos de sus enemigos. Esto le estaba sucediendo a nivel local al antiguo pueblo de Dios, pero la realidad global a la que apunta es aún más maravillosa. Estas personas de antaño necesitaban nuevos salvadores o rescatadores cada generación, más o menos, mientras caían en rebelión. Pero Dios no solo envió un salvador, sino que envió el Salvador, el Señor Jesucristo, para rescatar a su pueblo de la mano del enemigo, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios salva a su pueblo eternamente. La muerte de Cristo en la cruz fue la máxima demostración de la gracia de Dios. ¿Qué gracia se ofrece a la gente rebelde, desobediente y obstinada? ¿Qué gracia para rescatar a los rebeldes? Entonces, eso los trae hasta el día de hoy desde su perspectiva. Han mirado su historia y han llegado a un acuerdo con su historia. Entienden por qué están donde están. Tienen una idea de por qué la vida es así, por qué se encuentran en circunstancias tan difíciles en Jerusalén. En la oración colectiva han reflexionado profundamente sobre la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la pecaminosidad de la gente, la misericordia de Dios. Y ahora finalmente estamos al día con ellos y vemos el arrepentimiento del pueblo. Desde el versículo 32 en adelante están bastante al día. Están reflexionando sobre dónde están ahora y por qué. Están mirando sus circunstancias desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. A esa fuerte nota de confesión y arrepentimiento continua, han aceptado su historia, pero también las responsabilidades de su propia generación. El versículo 33 dice: sin embargo, has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque has obrado fielmente y nosotros hemos obrado mal. Sus circunstancias no se deben a ninguna falta de Dios. No era por alguna deficiencia en Él. Él es justo. Él es quien guarda el pacto y la misericordia. Ellos confiesan que han obrado mal. El versículo 34 y 35 dicen: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han guardado tu ley, ni han prestado atención a tus mandamientos y las advertencias que les diste. No te sirvieron ni se apartaron de sus malas obras. El resultado de todo esto es el versículo 36. Son esclavos virtuales en una tierra que debería haber sido suya, una tierra con buena comida y buenos regalos. Ahora no eran esclavos, pero recuerda que eran vasallos del imperio persa. No tenían autoridad real, independencia o elección real. Eran parte del imperio persa y habían perdido mucho de lo que Dios les había dado. Y reconocen en el versículo 37 que esto es a causa de nuestros pecados y que estamos en gran angustia. La gente misma está arrepentida. El llamado a Dios en arrepentimiento y deciden hacer un pacto por escrito, una renovación del pacto, por así decirlo, y eso es lo que veremos en un par de semanas. Por ahora, fíjate en esto. Un elemento clave de esta reconstrucción, de esta renovación de la ciudad y la gente, fue el arrepentimiento en oración. Se habían tomado el tiempo para comprender su pasado. Se habían tomado el tiempo de revisar sus circunstancias y ver la dinámica espiritual detrás de ellos. Se habían tomado el tiempo para reflexionar sobre quién es Dios y lo que ha hecho, y ser honestos acerca de la pecaminosidad de las personas. Todo eso también es muy importante para nosotros. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con nuestro Señor. Tenemos esta gran oración de arrepentimiento y hay mucho que aprender de ella. ¿Somos realmente un pueblo arrepentido? ¿Comprendemos realmente nuestras circunstancias en términos espirituales? Mientras oramos en estos días, pensemos en cómo oraron estas personas de antaño y recordemos en detalle la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la pecaminosidad de las personas, la gracia de Dios, el arrepentimiento de la gente. Y entonces, confiemos en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.